SER Podcast.
Bueno, pues hoy abrimos el juzgado de guardia con mi duda de si va a ser de verdad el tercer y último episodio sobre la figura de Luigi Mancioni.
Se admiten porque, apuestas, ¿eh?
Hombre, a ver, yo es que si hubiera tenido un par de preguntas más, dejamos lo del tercer episodio de Luigi Mancioni y abrimos ahora mismo aquí con fluidez con los oyentes en las redes sociales, en un par de preguntas más de la cara pintada de Edgarita, no sé sí. qué y tal. Pero bueno, eso lo haremos próximamente. A ver, hechos que se le atribuyen a Luigi Mancioni cometidos el pasado 4 de diciembre de 2024, la muerte a tiros en la puerta de un hotel en el centro de Manhattan de uno de los principales directivos de una de las más importantes compañías médicas de Estados Unidos. Hace dos semanas repasábamos cómo fueron los hechos. Y la semana pasada, Carol Viciano.
La semana pasada analizamos en qué se basó la policía para conseguir en apenas cinco días la detención de Luigi Mangione como presunto autor del asesinato del ejecutivo. Supimos qué llevaba consigo Mangione en el momento en el que la policía lo localizó en un McDonald's de Altoona, Pensilvania, a 375 kilómetros al oeste de Nueva York. Una pistola, un silenciador, ambos impresos en 3D y por tanto sin registrar, lo que se conoce como armas fantasma, un cargador, balas de 9 milímetros, como las que se recogieron en el lugar del crimen, abundante dinero en efectivo, documentación falsa, así como la auténtica. Luigi Mangione también llevaba en la mochila un cuaderno y una nota manuscrita donde daba detalles de la planificación del crimen. E incluso dialogaba consigo mismo sobre por qué no había usado una bomba como arma. Argumentaba que fue para no poner en peligro más vidas, según él mismo escribió. Acabamos la semana pasada debatiendo sobre lo que significaba todo esto, la mochila, las notas, su debate, si nos daba pistas sobre el perfil criminal del personaje.
Bueno, pues venga, vamos a profundizar en ese perfil. Félix nos propone además, como siempre, algo muy interesante, que analicemos ese perfil no solo desde un punto de vista biográfico, sino también de cómo ha sido juzgado, a la vez en paralelo, de cómo ha sido tratado en las redes y por las redes sociales. Pero como siempre, empecemos con el fragmento de una película, que hoy es esta. Que parece que hable de un mundo, una vida maravillosa, pero la maternidad no es así siempre.
Que te acostumbres a algo no significa que te guste. Tú estás acostumbrada a mí.
Película de 2011.
Te levantas y ves la tele.
Película con Tilda Swinton haciendo de madre.
Coche y escuchas la radio.
Quiero, hijo.
Y vas al trabajo o a clase, pero no vas a oír nada sobre eso en las noticias de las 6.
Tenemos que hablar de Kevin, es esa película que no sé si tenéis presente, alguno de vosotros, si la habéis visto.
No, yo no la he visto.
No.
Yo, después de que me lo propusiera ayer por la tarde, Félix, he intentado verla. Pero no tenía la tarde, aguanté 12 minutos. En serio, muy perturbadora.
Sí.
Desde luego te remueve muchísimo, es algo críptica también, quiero decir que no lleva una línea de consecuencia temporal así, normal, lógica, convencional para entendernos, y todo eso me ha sacudido de una manera. ¿A ti qué te pareció? Bueno, muy apropiada, desde luego, la elección. ¿Qué te pareció esa película, Félix?
Yo creo que has acertado plenamente también, y por eso la había elegido. Me pasó lo mismo, ¿eh? Navegas en la película todo el tiempo.
¿Tú también aguantaste 12 minutos?
Me costó verla.
Sí, verdad.
Y además una pregunta que haceros. Fijaros, os pongo un contexto, ¿eh? Navegas entre las sospechas de la madre de que su hijo es malvado y la visión del padre que siempre da una justificación a cada comportamiento cuestionable de su hijo, digámoslo así, ¿no? Esa es la dicotomía que tiene el espectador. Pero luego, como decía perfectamente Roberto, este tipo de películas me generan un enorme desasosiego o incomodidad. Y os pregunto, ¿no os pasa a vosotros, Roberto, chicos, que, por ejemplo, eso, que una madre sea mala, que un niño que siempre es inocente sea un malvado, ese tipo de películas donde cuestionan los valores inherentes a la cultura, ¿no os generan desasosiego?
Sí, pero yo ya, como me he pronunciado sobre mi experiencia en las últimas horas, te diré que no solo, en esta al menos, no solo eso, porque yo creo que es una directora, Lynn Ramsey, no sé si lo que pretende es ir un poquito más allá, y quiero decir que el propio montaje y cómo de forma no lineal te va contando a saltos la película, ahí te mantiene también en un desasosiego plus añadido. Sí. Entonces me estaba volviendo loco. Pero bueno, perdón, responded vosotros sobre esto de la maternidad. Adriana, tú que eres madre.
Sí, sí, sí. A mí esto me produce tanto desasosiego que no creo que durase 12 minutos.
Ah, no llegas a 12
no,
minutos.
No.
Bueno, ¿y vosotros qué? ¿No os pronunciáis, Edgar?
Yo igual. Yo,
como no soy madre, pues no.
Ya, bueno, pero.
Yo no soy madre, pero enseguida yo soy una persona muy compungida, yo con todo, ¿eh? Uh-huh. O sea que.
Sí, sí,
me
sí.
Vengo abajo.
Así que la has elegido por esa razón, sí. ¿No? Y por el personaje también. Por sí, el personaje en sí, ¿no?
Porque fijaros, yo quería cerrar como una trilogía, ¿no? Uh-huh. En lo que esperemos que terminemos hoy. Fijaros que el primer día elegimos American Psycho, un sí. Hombre adulto psicópata, entre comillas. La semana pasada, Instinto Básico. Una mujer joven psicópata, entre comillas, y hoy un niño. Y todo esto para hacernos la pregunta, otra de las grandes preguntas que a lo mejor podemos también hacernos cuando terminemos de repasar este personaje, si, que creo que nos hemos hecho muchas veces, ¿eh? Si la maldad se elige, si una persona nace malo, si las dos cosas son verdad.
Claro.
Esto creo que también, ¿por qué siempre? Y fíjate que lo hemos hecho una tradición en Juzgado de Guardia sin saberlo. Chicos, ¿por qué siempre que así, que hemos estudiado un asesino en serie, buceamos en la infancia de la persona?
Vale, aquí no lo hemos hecho del todo, ya llegará. Oye, ¿qué se ha sabido esta semana sobre la vida de Luigi Mangione, por cierto?
Pues fijaros, lo primero que nos llama la atención de Luigi Mangione, chicos, es que en este caso no tiene una vida de pobreza o aparentemente de malos tratos como hemos visto en otros casos, ¿no? Nace en el seno de una familia influyente dedicada al mundo inmobiliario. Su historia familiar parece salida de una película del sueño americano. Su familia, sus abuelos, creo que vienen de Italia, de Sicilia, a través del trabajo duro compran un club de campo que luego convierten en un club de golf. A partir de ahí entroncan con los negocios de las residencias de ancianos e incluso compran una emisora de radio de carácter conservador, por así decirlo. Estas son la raíz familiar de Luigi Mangione.
Ya, y se educó en los mejores colegios. Eso era algo que presuponíamos ya desde el primer capítulo, pero es así, ¿no? Mejores colegios, mejores universidades norteamericanas.
Efectivamente, no privadas, por supuesto, sí. Sabéis lo que en Estados Unidos esto significa. Privado en un colegio pijo de varones en Baltimore y en una universidad también de carácter privado, donde era uno de los alumnos con mejores notas.
Ya, de su carrera laboral, a nivel laboral, ¿qué se sabe de él?
Pues fíjate, por lo que he visto parece que hay aquí, yo creo todavía que se tiene que indagar más, parece que se dedicó o comenzó como desarrollador de videojuegos, que claro, esto a gente de nuestra generación, pues imagínate, y luego ha sido también ingeniero de datos en un sitio de venta de coches por internet.
Es decir, que por todo lo que ha trascendido, desde luego, tampoco es por prejuzgar o no, pero que no parece que hubiera nada que alertara de comportamientos extraños, ¿no? Luigi Mangione.
Pero fíjate, a mí también me ha pasado, esto me ha hecho pensar mucho en algunos asuntos que he tenido yo, ¿no? Cuando he tenido a testigos que decían luego no era esperado este comportamiento, pero luego rasquemos un poco más, intentemos profundizar. Y se dan circunstancias, chicos, que yo creo que es interesante. Hay un momento determinado, y según dicen los medios de comunicación en los que he profundizado serios, donde se aleja Luigi de su entorno familiar y de amigos. De hecho, en los periódicos mencionan que en las redes sociales sus amigos preguntaban por él y manifestaban su preocupación. Yeah. Sí, esto de las redes sociales, pero luego no te llamo por teléfono. Y en segundo lugar, también hace unos meses se parece que Luigi se va a vivir a una comunidad para surfistas de Hawái.
Que es una forma a veces pija, si se quiere, pero de salirse también del mundo, del sistema, ¿no?
Eso es, vale. De salirse, de romper con todo.
Ya. Es cierto que el propio sospechoso llegó a tener problemas con su aseguradora médica, ¿o qué se ha sabido de esto, Félix?
Esto, la policía parece que sí que informó a los medios de comunicación que en julio del 2023 había informado por las redes sociales de que había sufrido una grave lesión en la espalda que le había causado dolor y parece parece, o una de las líneas de investigación, es si a través de esto había tomado contacto Luigi con alguna compañía aseguradora que no le había respondido en la forma que él consideraba que le había tenido que responder.
Claro, ese sería como el gran motivo, el grueso, algo muy gordo, que probaría ya al menos que había como una animadversión por parte del personaje. Sin embargo, muchas veces, y tú lo sabrás, que la verdad está en los pequeños detalles. Lo digo porque se le ha dado mucha importancia a una reseña que pocos meses antes de que ocurriera lo que ocurrió, de los hechos, del asesinato, una reseña que hace Mangione por internet sobre un libro, ¿no?
Total, no os podéis imaginar,
a ver,
chicos,
a ver, ¿qué es eso?
No os podéis imaginar la cantidad de cosas que la policía saca de las redes sociales de las personas, y cómo te sirven para un perfil. Vamos a ver en este caso. Me parece muy interesante porque también evidencia cómo esto, cómo las redes sociales son la huella de nosotros y de nuestros pensamientos. Os pongo en contexto. Luigi por internet otorga 4 estrellas a un libro titulado La sociedad industrial y su futuro. El escritor del libro es Theodor Kaczynski, no sé si lo he pronunciado bien, conocido como el autor del manifiesto Una bomba.
De eso no sonaba, sí, sí, sí.
Vale. A partir, vamos a contar quién es este señor. A partir de los años 70, Kaczynski llevó a cabo una campaña de atentados con bombas que empezó casualmente en 1978, con 16 bombas que mató a 3 personas e hirió a decenas de personas más, hasta que fue arrestado, chicos, casi 20 años después, en 1996. Lo curioso del asunto, y dedicaremos, os lo prometo, un juzgado de guardia a este asunto, es que en 1995 el Kaczynski propone al FBI, esto es muy americano, dejar de realizar atentados si los principales periódicos americanos publicaban un manifiesto escrito por él donde este señor alertaba de los peligros del desarrollo tecnológico.
Me acuerdo por las serie, no
sí,
recuerdo
la vi,
si
la
True
serie.
Crime en Netflix, ¿verdad? Estaba,
hay una serie.
Y la forma, no sabía si era serie o película, pero lo he visto.
Eso es, y la forma curiosa que se tiene de llegar hasta él. Pero perdona que te he cortado el relato, Félix.
Nada. Pero fijaros, ¿no? En la reseña, ¿qué creéis que dice Luigi Mangione de este libro escrito por este señor?
A ver, ¿qué dice? ¿Qué escribe?
Pues fijaros, dice, fijaros las lecturas que puedes hacer. Dice que Kaczynski es cierto que es un individuo violento que mató a gente inocente, pero eso no quita que el libro no debe ser desestimado como el manifiesto de un lunático, sino como el trabajo de un revolucionario político extremo. Y añade, y cito textualmente, cuando todas las demás formas de comunicación fallan, la violencia es necesaria para sobrevivir. Puede que no te gusten sus métodos, pero si ves las cosas desde su perspectiva, no es terrorismo, es guerra, es revolución.
Bueno, está excusando, desde luego, está argumentando muchas cosas. Tenemos que dedicarle un juzgado de guardia a una bomber, pero está claro entonces que había señales ahí en Luigi Mangione de que algo no funcionaba bien, ¿no?
Sí. Fijaros, vamos a repasar: alejamiento, no socializar, distanciamiento con su entorno, problemas médicos, soledad, empatizar con comportamientos sociópatas o extremos o narcisistas, porque es un poco todo esto, ¿no? Todo esto, ¿qué es lo que provoca en el fondo? Mira, yo, chicos, cuando doy tantas vueltas a cuando analizo la tranquilidad con la que muchos asesinos se enfrentan a sus crímenes, te das cuenta como muchos de ellos pasan un proceso donde la ausencia de empatía es lo que te lleva, es el camino que tú construyes, dejas de empatizar con la sociedad hasta que conviertes a la sociedad en una cosa o a un elemento de la sociedad en cosa a la que puedes matar porque para ti no es una persona, es una cosa.
Ya. Una mirada más de psicópata, ¿verdad? Fuera de la empatía. Decías al principio que también te gustaría hablar de cómo se ha ido tratando en paralelo el juicio este de las redes sociales sobre la personalidad y sobre lo que se le atribuye a Mangione.
Pues quiero hablar con vosotros de 2 cosas. A ver si las visteis. Una, el paseillo al que sometieron a Mangione, vergonzoso, en mi opinión, desde una cultura de un Estado democrático, ¿no? ¿Os acordáis cuando llega a Nueva York y le va a recibir el alcalde de Nueva York para que le vean las cámaras de televisión como que fuera Gotha y Batman, la película de Batman?
Llega en helicóptero, ¿no? Creo recordar y todo eso.
Y le hacen paseillo con el uniforme naranja.
Lo retransmiten todas las teles, claro, evidentemente. evidentemente, sí. Es el show de ese momento.
Eso a mí me parece que es vergonzoso, que no lo podemos permitir.
Oye, con todo esto se ha frivolizado, no digo este, sino el crimen en general. ¿Tú crees que se ha llegado a frivolizar o no?
Dejadme que os dé algunos datos, Roberto, para valorar. En TikTok, la gente publicó vídeos del recorrido que hizo el asesino por Nueva York. En Spotify empezaron a aparecer listas dedicadas al sospechoso. En Internet aparecieron donantes anónimos organizando actividades de recaudación de fondos en línea. Ha aparecido ropa de merchandising. Se la ha considerado como el asesino más sexy del mundo. El trabajador del McDonald's que llamó alertado por un cliente ha recibido amenazas de muerte.
Ah, amenazas por delatarlo, o sea, por decir, llamar está aquí, por llamar a la policía y avisar de que estaba ahí en ese...
Y las redes sociales de la empresa donde trabajaba la víctima se han llenado de mensajes de odio dirigidos a la víctima.
Bueno, yo lo que me estoy preguntando es cuánto tiempo vamos a esperar, yo creo que será poco, para que salga o el True Crime, que imagino que será cuando se sustancie ya el juicio, etcétera, y la serie de ficción sobre este caso. Y tú, no sé, has reflexionado desde luego, pero ¿crees que puedes llegar a alguna conclusión de por qué crees que las redes, detrás de las redes hay personas, que por qué fomentan esa celebridad de ciertos asesinos?
Vale, dejadme usaros como jurado. ¿Vosotros creéis que si Luigi Mangione, voy a ser así de claro, en vez de ser joven y guapo hubiera sido feo? ¿Hubiera sido lo mismo?
No.
No pasó así con Ted Bundy. No. Ha habido otros casos. Ya lo decías al principio, ¿no? El hecho de que sea atractivo es también
efectivamente
un activo más ahí.
Y luego el motivo. Si el motivo entronca con algún elemento que puedes entender, y genera... o sea, puedes enlazarle con el odio para generar odio por otro motivo contra otra persona que conecta con la víctima de alguna manera, ¿vale? ¿No creéis que esto también hace que se pueda manipular el mensaje con mucha más facilidad?
Ya. Sí, claro, si hubiera sido un motivo diferente, imagínate, ¿no? Aquí desde el principio también tú nos proponías que nos preguntáramos, a ver, ¿es el Robin Hood del siglo XXI? ¿O es un perturbado? Que
eso es.
Tampoco somos nosotros para acabar de resolver la ecuación. Pero tú tenderías a quedarte con uno u otro... Félix.
Mira, yo lo que siempre digo es que tenemos que juzgar a una persona por los hechos que ha cometido. Por los hechos que ha cometido. Las redes sociales, que tienen muchas cosas buenas, yo no voy a ser aquí el que las demonice, tienden a fomentar una ausencia de empatía, de racionalidad, de dejarte llevar por las bajas pasiones, por el histrionismo, por la irracionalidad. Y eso no puede borrar, no puede hacernos borrar el hecho de privar gratuitamente una persona a otra. Y eso ya nos tiene que hacer desconectar con la persona que ha hecho ese hecho.
Bueno, pues sí lo podemos cerrar. Queda un cuarto y futurible capítulo, pero será cuando ya tengamos sentencia sobre el caso, para acabar de redondearlo. Y bueno, y nos queda el de una bomber y nos queda el debate sobre si se nace malo o se elige voluntariamente la maldad. Y nos queda también el preguntas y respuestas que tengan los oyentes sobre temas relativos a la justicia. Nos quedan muchas madrugadas todavía por delante. Félix Martín, fiscal, un abrazo, amigo.
Un abrazo inmenso, chicos.
Adiós, buenos días.
Adiós. Chao.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.